Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el programa de los datos, Big Data en Capital Radio. Programa que realizamos con el asesoramiento y la colaboración especial de PiperLab. Que está ya con nosotros Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. Hola Esther, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
No, que me ha contado una cosa, según entrábamos en el estudio, que me ha dejado muerto de envidia. Estaba visitando el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, durante algunos días. Imagino que te habrá encantado conocerlo por dentro.
Sí, bueno, una pasada, la verdad. Dedicándonos a esto es un lujo poder visitarlo.
Porque además los datos, particularmente en el MIT, es un tema troncal, ¿no? Esencial.
Troncal y principal para muchísimos espacios, desde investigación médica hasta investigación de ciudades, temas muy interesantes, pero el programa que viene tendremos una persona invitada del MIT que nos lo contará mucho mejor.
¡Ah, qué emoción! Hoy ya está aquí con nosotros también, como tantas veces, Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de Española. Julio.
Muy buenos días.
Voy a presentaros a nuestros invitados para este programa especial. Trabajan en Cepsa, la compañía española de petróleos. Es el responsable de transformación digital, de estrategia de transformación digital en Cepsa, Miguel Ángel González Doval. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas también gracias. Con Miguel Ángel, Guillermo Ribeiro, es Data Scientist Senior en Cepsa. Guillermo, bienvenido.
Muy buenos días.
Lo primero que nos podéis contar es qué es lo que hacéis en Cepsa, vuestros respectivos papeles, Miguel Ángel.
Sí, pues empiezo yo si queréis.
Sí.
Yo soy el responsable de toda la parte de estrategia, o sea, llevo la estrategia, llevo la parte de Ventures, todo lo que tiene que ver con transformación digital, y luego también llevo la parte de gestión del cambio y formación, capability building, como lo llamamos nosotros.
Bueno, la gestión del cambio es bastante importante, ¿no? Porque sí. Suele haber mucha resistencia en las organizaciones cuando se trata de introducir innovación.
Claro, es la transformación digital, como esto es un tema de personas, no de tecnología, entonces claro. Al final la gestión del cambio es clave.
Y Guillermo, tú eres el científico de los datos, ¿no?
Sí, bueno, básicamente ese es mi papel. O sea, yo trabajo en bastantes de los proyectos, principalmente involucrado en el tema de los algoritmos, también ayudar simplemente a los negocios a entender mejor qué pueden conseguir con los datos y a sacar nueva información de patrones que podemos encontrar de los datos.
O sea, que tú eres una de esas personas que fabrica algoritmos.
Bueno, lo intentamos, sí.
Es que a mí me fascinan mucho estas personas que hacen algoritmos, por eso sí, lo hacen. Muestro el aprecio inicial y el respeto inicial, ¿no?, cuando estoy ante un data scientist. Imagino que en Cepsa, además, trabajando con un montón de datos.
Sí, sí. Pues, hombre, en Cepsa es una de las suertes que tenemos. Es una empresa grande y además con un enfoque muy industrial. Ahí la cantidad de datos es enorme y tenemos, bueno, pues un campo bien lleno para poder trabajar.
Bueno, tenemos entre las cosas que queremos saber del trabajo de nuestros invitados en Cepsa, pues cómo están intentando a través de su trabajo hacer eso que en todas las empresas de energía está ocurriendo. Una transformación que también tiene que conectarse con el respeto al medio ambiente, con el cuidado de los productos, de hacer un modelo de negocio económico más sostenible. Imagino, Miguel Ángel, que estoy hablando de lo que es el pan vuestro de cada día ahora mismo.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que mantener el ritmo que hay en el mercado, que es fuerte, y no nos queda otra que transformarnos. O sea, tenemos que... O sea, el mundo está cambiando rápidamente, todo tiene que ser sostenible, tiene que ser verde, y tenemos que conseguir con la misma calidad, pero con mejores procesos, sacar los mismos productos que sirvan en el mercado, ¿no?
A mí me llama la atención que seas el responsable, Miguel Ángel, de gestión del cambio y digitalización. Has hablado también formación, pero ¿qué tiene esto que ver con Data Science.
Es que a lo mejor los títulos siempre engañan un poco, ¿no? O sea, nosotros, la transformación digital nació en CEPSA como hace un año y poco, o sea, en noviembre del 17, se constituyó como departamento en febrero del 18, o sea, que llevamos un año y poco. Y ahí tenemos todas las capacidades juntas. O sea, tenemos, por un lado, el mundo de los data science, data engineers, que es data science, donde está Guillermo. Y luego tenemos un área dentro de ese departamento de transformación digital que se dedica a la gestión del cambio. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de gestión de cambio, como dos ritmos, ¿no? Tenemos el global, el que tiene que ayudar a transformar la compañía de forma global, donde tienes que expandir los conceptos, claro, de transformación. Y luego cada proyecto lleva su propia gestión del cambio, ¿no? Porque impacta a personas dentro de la organización y tiene que tener su propia gestión del cambio, ¿no?
Porque hay mucho esfuerzo ahí en contarlo, ¿no? En que la gente lo entienda,
Exacto, y dentro de esa gestión del cambio, la parte de capability building, o sea, la parte de formación, es tanto hacia adentro, dentro de la unidad de transformación digital, como el resto de la compañía. O sea, la clave no es que nosotros hagamos proyectos muy bonitos, muy chulis, que nos den mucho dinero. La clave es que, como decías antes, que sean sostenibles. Y para ello tienes que formar al resto de gente, al resto de empleados de la compañía, para que ellos mismos sean capaces de hacer algoritmos o de utilizar herramientas que les permitan hacer los algoritmos, que les permitan hacer, pues, con ejemplos que hacemos como analizadores virtuales, ¿no? Que utilizamos para analizar procesos en línea sin tener que tener conocimientos de R o de Python o simplemente con herramientas que le ponemos a su disposición, ¿no?
¿Para qué sirven esos analizadores virtuales? ¿Nos puedes traducir un poco para los que no somos muy duchos, bueno, en esta materia de datos?
Yo tampoco soy muy experto, pero simplemente es el producto que sale, pues tú lo puedes medir cogiendo una muestra y llevándolo al laboratorio. Y te dice, pues mira, pues este es el mix que tiene o lo que sea, ¿no? En cambio, pero eso lleva tiempo, porque tienes que coger la muestra, llevarlo al laboratorio, tener un tiempo, tal.
¿El producto me hablas de petróleo, de gasolina, de diésel?
Sí, el gasolina, una parafina, depende de... CEPSA tiene muchos productos, mucho más de los que se conocen habitualmente. Y entonces eso lleva tiempo. Entonces, gracias a las analizadoras virtuales, utilizando técnica de machine learning basado a muestras anteriores, son capaces de asegurar con una fiabilidad bastante importante el mix, por ejemplo, de productos que tienes en eso. Pero Guillermo, yo creo que esto se lo sabe muy bien.
Claro, sí. Sí, bueno, es básicamente lo que ha dicho Miguel Ángel. O sea, la idea es, en las plantas que tiene CEPSA, ser capaces de adelantarnos a las medidas reales. O sea, las medidas reales nos van a dar la información que necesitamos para saber si el proceso está yendo correctamente como queremos. Pero si pudiésemos adelantarnos a eso, es mucho mejor, porque podemos tomar decisiones antes. Entonces, básicamente, con los analizadores virtuales, lo que tenemos es un proceso de machine learning que predice el resultado que va a dar el laboratorio, con obviamente un margen de error, pero con eso nos podemos adelantar mucho más para poder mejorar el proceso y poder sacar lo que queremos sacar.
¿Y la máquina aprende, el machine learning, es decir, el proceso, el margen de error se va estrechando?
Sí, con el tiempo, por supuesto que lo podemos ir mejorando. También los modelos van aprendiendo más con el tiempo, cuando tenemos más datos. También, por supuesto, esto es un proceso que siempre requiere, yo creo que, de mucho aprendizaje. Por parte de nosotros como data scientists, tenemos que aprender una buena parte de cómo funcionan los procesos pues industriales. Y por la parte de la gente que trabaja en las plantas químicas, aprender también de cómo funcionamos en el tema del Big Data, el tema de los datos, y que todo esa asociación es lo que nos... Eso es lo que más permite mejorar, incluso, más que simplemente hacer que el modelo vaya aprendiendo más, sino el darte cuenta de cosas que no sabías antes, ese tipo de cosas.
La clave aquí, como te comentaba antes, en el tema de formación, es que los primeros aceleradores, los hizo el equipo de Guillermo, pero lo siguiente lo ha hecho ya los ingenieros de planta, que no tienen ni idea de machine learning ni nada por el estilo. Lo hacen con herramientas que les ponemos a disposición y ya de forma autónoma son capaces de crear nuevos analizadores en línea, ¿no? Y esa es la verdadera transformación, que lo de los 1,000 ingenieros que tengamos, pues que sean ellos los que hagan las cosas, no los 20 o 30 que somos nosotros en transformación digital, ¿no?
Claro, cuántas cosas conectadas, Esther, aquí con los datos, ¿eh?
Sí, y al final, un poco por explicar un poquito más lo que estaba comentando Guillermo, el Machine Learning, que ahora es la metodología que se utiliza en todos los ámbitos, en cualquier tipo de empresa, es utilizar ese aprendizaje automático basado primero en datos históricos. Se parte de un set de datos históricos donde se pueden determinar patrones, pero sí que es verdad que ese aprendizaje no solo lo tiene la máquina, sino, como estaba diciendo Guillermo, el propio equipo, la propia empresa. Entonces va introduciendo esas mejoras que le va dando este aprendizaje, y esas mejoras se van introduciendo otra vez en el algoritmo, con lo cual se va corrigiendo y se van estrechando esos márgenes de error. Se van metiendo variables nuevas, variables externas, que se va viendo cómo impactan esas variables, si mejoran o no el proceso, y todo eso te permite adelantarte y tomar decisiones.
Y cuando ya trabajan los ingenieros, ¿vosotros qué hacéis, Guillermo? ¿Mejoráis las herramientas? ¿Fabricáis otras nuevas?
Bueno, pues un poco de todo, las dos cosas. O sea, seguimos mejorando lo que hay, que, pues hombre, margen de mejora siempre tienes bastante. Y, por supuesto, bueno, hay muchos más proyectos. Entonces, nos cambiamos a otros o, bueno, yo creo que también con el tiempo, una vez vas haciendo otros proyectos, te das cuenta de nuevas ideas que puedes incorporar a los antiguos.
Sí, yo me imagino nuevos proyectos, ¿no? Yo me imagino que con la dimensión que tiene CEPSA, el hablar de transformación digital ha de haber una batería de proyectos, no sé si infinita casi, ¿no? Podemos, ¿qué acciones son las que lleváis a cabo, Miguel Ángel? ¿Cuál es ese mapa, digamos, de actividades?
Sí, te explico. Mira, tenemos como visualizados, como en cartera, como unos 450 proyectos que tenemos que hacer en 5 años. Ya ha pasado un año, o sea que nos quedan 4 añitos. Entonces, de esos 450 proyectos, que lo llamamos como el problema de la transformación, lo hemos roto como en 14 carriles, ¿no? Lo hemos roto como le llamamos themes, ¿no? Es la forma en la que distribuimos los proyectos, los agrupamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el carril del JET, que es el carril de optimización del Yield, Energy and Throughput, o sea, toda la parte que es la mejora de procesos tanto en el mundo del refino como en el mundo de la química. Tenemos, no te voy a listar los 14, pero te pongo unos ejemplos. Tenemos el carril de People Analytics, que tiene que ver con todo el mundo de recursos humanos. Tenemos el mundo de upstream, que es el mundo de exploración y producción, ¿no? Que tiene que ver con los pozos. Tenemos carriles que tienen que ver con el mundo de las compras. Tenemos carriles que tienen que ver con el mundo del ECOFIN, ¿no? Del mundo financiero, que tiene que ver con el margen. También tenemos un carril que hemos arrancado hace poquito, que es el carril que más afecta, que más verá la gente ahí fuera, que es el de Customer Omnichannel, que tiene que ver con el mundo de estaciones de servicio. O sea, tenemos roto el problema, no hemos arrancado los 14 carriles de golpe porque sería inviable, y lo estamos arrancando poco a poco, ¿no? A finales de este año ya tendremos todos arrancados y tenemos eso, una batería enorme de proyectos que estamos priorizando, ¿no?
Por curiosidad, el carril de los recursos humanos, también se ha quedado Julio con ganas de preguntar.
Profundizar un poquito más en
¿cuál es la transformación ahí?
Bueno, ahí hay, es muy grande. O sea, de hecho, nosotros tenemos la suerte que en recursos humanos lo han cogido con muchas ganas y mucha fuerza. Tenemos el commitment del director general de recursos humanos, Carlos Morán, que le está poniendo muchas ganas, y tiene un buen equipo en esto de la transformación, porque nosotros no trabajamos de forma aislada. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros somos unos 30. Tenemos algún equipo externo también de proveedores que serán como unos 20, y el resto, hasta 150, son personas de la organización, de recursos humanos, de ingeniería, de todas las áreas, ¿no? Y en recursos humanos, pues si quieres ahora, puedo dar más detalle, Guillermo, de algún proyecto, pero os nombro así en general. Pues estamos haciendo proyectos de movilidad para mover gente dentro de la compañía en solamente 2 semanas, proyectos de asistentes virtuales. Otros proyectos son más profundos, que son el Data Lake de People, que llamamos. O sea, tenemos una serie de baterías de proyectos que van a transformar la compañía en la parte de recursos humanos.
Cuéntanos, Guillermo.
Bueno, o sea, los principales proyectos en este momento que son los que ha comentado Miguel Ángel, el de movilidad interna, que consiste en intentar facilitar y mejorar la movilidad dentro de CEPSA. Entonces, eso quiere decir, pues, intentar hacer un buen macheo entre gente que quiere moverse del departamento y que tiene una serie de habilidades, y lo que busca otro departamento que son gente con unas habilidades determinadas.
Vamos, como un Tinder interno, ¿no?
Un poco, sí, un poquito, exactamente. Eso es. Eso es bastante, así muy gráficamente explicado.
Por la broma.
Pero, buena idea, ¿eh?
Sí, luego, hombre, tenemos también otro proyecto, que es el del... es un chatbot básicamente dentro de CEPSA para facilitar pues toda la comunicación con recursos humanos en general, porque bueno, pues hay veces que se, bueno, pues es algo que se puede retrasar, que tú mandas un email y que te, hasta que te responden tarda más. Con un chatbot lo podemos agilizar todo, tengas la información mucho más a mano y muchísimo más accesible para todo el mundo. Esos son los dos que están más ahora mismo funcionando. Y hombre, lo que ha dicho del Data Lake, la, bueno, realmente es un, diría yo que el mayor esfuerzo que tenemos en transformación digital en este momento es con unir todos los datos de CEPSA en Data Lakes, meterlos de verdad, unificarlos y poder tener acceso en todo, bueno, a dar acceso a toda la organización a esos datos, poder democratizar los datos, básicamente. Entonces, bueno, eso requiere muchísimo trabajo y hay sitios donde estamos más avanzados que en otros. En recursos humanos, pues estamos también en ello.
En recursos humanos también estamos arrancando, bueno, no solo recursos humanos, lo enfocamos por ahí, pero al final afecta a todo el mundo, que es el que llamamos el de optimizar. Bueno, básicamente es un optimizador del tiempo de las reuniones. Este va a ser un hit, porque nos damos cuenta
¿Cómo va eso? ¿Cómo va
pues,
eso?
Como todas las organizaciones, al final nos tendemos a reunir demasiado y a dedicar mucho tiempo a las reuniones. Entonces estamos intentando analizar todas las reuniones que hay en la compañía para ver la productividad de cada una de las reuniones, ¿no? En base a una serie de criterios decimos, oye, esta reunión es productiva en un 80%, o esta reunión le está costando a la compañía 2.000 euros. Y que sea visible, que lo importante es que sea visible para que los managers digan, ah, oye, pues es que a lo mejor tengo que cambiar, oye, a lo mejor no tengo que invitar a tanta gente, o no es necesario que venga este para que te enteres, ¿no? Oye, ven tú y así te enteras también, ¿no? Oye, pues a lo mejor tiene la gente que gestionarse de otra forma para ser más productivos en el mundo de las reuniones, ¿no?
Por ayudar al contexto, Esther, Data Lake, el lago de datos, ¿qué es? Para quien no entienda.
Pues al final el lago de datos, lo que se pretende es que todos aquellos silos que existían en organizaciones, además organizaciones grandes y con mucha solera que llevaban mucho tiempo, al final los datos permanecían como en silos, en departamentos, datos financieros, datos de clientes, datos de ventas, datos de producto. Ahora lo que se tiende para poder extraer el máximo valor a los datos es bajar todos esos datos a un repositorio de acceso único y además datos que no tengan ninguna lógica de negocio implícita, es decir, los pones lo que se llama raw data o dato crudo, que no tenga ningún proceso, y a partir de ahí, en función de la respuesta de negocio que se quiera dar, se van extrayendo esos datos. Y tienes, además, ya no tienes que pedir permiso al financiero para usar sus datos o al departamento comercial, sino que ya los tienes accesibles, siempre con unas restricciones, obviamente, que establece la empresa, pero tú puedes acceder a todos esos datos para sacar valor y dar respuestas con la agilidad que necesitan ahora todas las empresas, respuestas basadas en datos para tomar decisiones de negocio.
O sea, es una materia prima, ¿no? La materia prima de los datos.
Totalmente.
Pero eso puede ser un proceso larguísimo. Además, hay que curar datos.
Puede ser, de hecho.
Muchísimo trabajo.
Los data lakes, lo estaba comentando Guillermo, te pueden llevar años en función de cómo sea la empresa. Nuestro consejo y cómo operamos dentro de PiperLab es, primero define qué respuestas de negocio quieres dar y a partir de ahí construye tu data lake. Es decir, empieza a ingestar en ese data lake aquellos grupos de datos que necesites para sacar tus proyectos de negocio.
Claro, porque en cuanto termines puede estar ya desactualizado.
Bueno, y que se puede convertir, mucha gente en vez de Data Lake lo llama la ciénaga o lo llama o el diógenes de los datos, porque te pones a meter todos los datos ahí. No, primero establece cuáles son las respuestas de negocio, los proyectos que quieres llevar a cabo y a partir de ahí empieza a ingestar de tal manera que empiezas a ver visible y empiezas a ver un retorno de toda la inversión que estás haciendo, inversión económica, inversión en tiempo que estás haciendo en la creación de este Data Lake.
Así que, Guillermo, tenéis cuidados para que eso no sea un diógenes, ¿no?, de los datos.
Hombre, es la principal prioridad, diría yo, que lo que construir un lago de datos y no un pantano.
Pero insisto que cuando lo tienes construido puede ser que esté desactualizado ya, porque los datos son elementos vivos, no es algo que lo dejes ahí permanentemente.
Pero, tienes que plantearlo de forma que no sea estático, sino que se vaya actualizando con todos los datos que vas recogiendo en el día a día.
Que sigan entrando los
procesos,
datos, ¿no?
Claro, se establecen procesos de ingesta y de extracción de datos. Entonces, que se están actualizando.
Sí, claro. Bueno, nos habéis contado cómo se beneficia la organización de la transformación digital, pero ¿y los clientes lo notan en algo? ¿En qué lo pueden estar notando ya, esta transformación digital en CEPSA?
Bueno, lo acabarán notando seguramente porque nosotros seremos mejores. O sea, es decir, nosotros Por ejemplo, en el área comercial estamos trabajando, o sea, proveniente del proyecto que hemos hecho de chatbot para recursos humanos, toda la tecnología que hemos creado para ese proyecto la vamos a usar en nuestros call centers. O sea, nosotros tenemos la idea de adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Conocer mejor a nuestro cliente provoca que sepamos darle mejor servicio. Tenemos que adelantarnos a los problemas que puedan tener en nuestras estaciones de servicios o en nuestros call centers. O sea, nos tenemos que adelantar, oye, si vemos que hay un problema con una factura, pues hacerlo antes nosotros, que vengan a decirnos, oye, que esta factura no es correcta, ¿no? O sea, un ejemplo tonto, ¿no? Pero, evidentemente, todo esto lo hacemos para dar un mejor servicio, porque sin clientes no somos nadie.
Yo creo que se percibe mucha agilidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Porque tenéis un conocimiento más profundo del cliente, entonces puedes ser mucho más ágil y encima mucho más certero, ¿no?, en la respuesta. Correcto. Que estás dando.
¿Y utilizáis datos que no son propios de CEPSA, del exterior, otras fuentes de datos para vuestro trabajo? Sí.
Usamos... La gran mayoría de los datos que utilizamos son internos. Sí que hay alguna fuente externa que podemos utilizar, como puede ser, bueno, no sé, en algunos de los casos, meteorológicas, por ejemplo, que siempre puede influir.
Datos abiertos.
Sí. Para la mayor parte de los proyectos que afrontamos ahora mismo, utilizamos sobre todo datos internos, porque hay que tener en cuenta que, bueno, pues eso, lo que hemos comentado un poco antes, que o sea, todas las plantas que tiene CEPSA, por ejemplo, pues tienen un nivel de sensórica muy alto, tienen datos que te dan respuestas a nivel de segundo, o sea, sensores que te dan datos a nivel de segundo. Entonces, todo eso es lo que más estamos intentando explotar en este momento, pero...
Sí, nosotros, en CEPSA, o sea, para que te hagas una idea, en una refinería se generan los mismos datos que Twitter en un año. O sea, tenemos más de 350.000 sensores que emiten señales cada segundo, ¿no?
En un día.
En un día. Uh-huh. Entonces, la ingesta de datos es brutal. Nuestra transformación digital, más del 80% tiene que ver con el mundo industrial, porque es realmente donde hay más capacidad para mejorar, ¿no? Entonces, en ese mundo industrial, los datos que podamos requerir de fuera de CEPSA, pues son lo que comenta Guillermo, ¿no? Datos meteorológicos o algún dato de otro tipo, ¿no? Pero no son datos de cliente final, ¿no? O sea, nosotros siempre además tenemos muy metido a fuego el mundo GDPR y incluso cuando ataquemos los proyectos de transformación digital dentro del área comercial, pues tenemos mucha información propia del comportamiento de nuestros clientes, sobre todo los fidelizados, ¿no?, que nos ayudan a conocerles mejor y darles un mejor servicio, ¿no?, respetando siempre la GDPR, claro.
La protección, sí, de datos.
Claro.
Importante. Miguel Ángel, estamos en un momento en nuestro país y en toda Europa donde en general se está promoviendo una transición hacia un modelo económico mucho más sostenible, mucho más verde, ¿no? ¿Cómo uh-huh. este tipo de proyectos de transformación digital pueden apoyar a ello? ¿Y cómo lo veis vosotros, ¿no?
Pues un ejemplo concreto, sí que además Guillermo fue el que hizo el proyecto, pues un ejemplo concreto es un proyecto que hicimos en la química, ¿no?, la línea 3 de fenol, donde conseguimos ahorrar un 2% la energía. Si reduces un 2% la energía, el CO2 que sacas a la atmósfera es menor. Entonces, nosotros el tema del CO2 lo tenemos muy a fuego, intentamos trabajar en el abatimiento de CO2, y proyectos como estos pueden ayudar a que nuestros procesos sean más limpios desde ese punto de vista, ¿no?
Vamos, de hecho, yo creo que uno de nuestros principales esfuerzos son ese tipo de proyectos ahora mismo, en el ahorro de energía en muchas de las plantas.
Pensando en lo que están haciendo vuestros competidores en transformación digital, ¿hay colaboración, cooperación o hay competencia? Es decir, ¿habláis entre vosotros de lo que estáis haciendo en la transformación dentro de la compañía o se guarda una distancia prudencial?
Hombre, o sea, nosotros coincidimos en muchos foros y hablamos de forma abierta en estos foros. O sea, no tenemos un cara a cara para contarnos cosas, aunque no con competidores directos, ¿no? Con otras empresas sí lo hacemos, ¿no? Pero no tenemos mayor problema. Es decir, nosotros, esto de la transformación digital está inventado hace mucho tiempo. O sea, los procesos, los machine learning, los algoritmos que están estos señores, algunos son de los años 60. La metodología ya, el que usamos nosotros dentro de la organización, también se inventó por allá por el 90 y tanto. Es decir, lo importante, no hay varitas mágicas. La transformación digital hay que currársela. Entonces, o sea, no tenemos exclusividad de ningún tipo, ni ningún secreto que digamos, oye, gracias a esto vas a transformarte de forma milagrosa, ¿no? Entonces, esto de trabajo y de saber hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, oye, no tenemos ningún problema. Además, si te fijas, más o menos estamos siguiendo todos la misma línea, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea que... Y no hemos hablado entre nosotros, ¿no?
Sí, sí. Hay que ver que hablamos de digital y tiene mucho de manufactura, claro, en el sentido de tener que hacerlo con las manos, mucha gente, muchas horas, ¿no?
Claro.
Guillermo asiente con la cabeza porque me da la impresión.
Sí, por supuesto. O sea,
que requiere unas horas de concentración, ¿no? Y de paciencia.
Hay mucho trabajo de concentración y de paciencia, y también de hablar con mucha gente, de convencer y de
acompañarles,
de entender qué es lo que estamos haciendo.
De convencer, ¿no?
Bueno, sí, de hacer entender que por qué es bueno, por qué no.
Está claro que para las organizaciones la transformación digital no es barata, ¿no? Siempre lleva un coste económico y de esfuerzo de las personas, porque la gente tiende a hacer las cosas como las venía haciendo. Entonces,
pero curiosamente muchas de esas cosas ya venían desarrollándose en forma digital. Entonces, hablar de transformación digital cuando ya hay una evolución durante todos estos años hacia lo que es informatizar las cosas, ¿no estamos quizás utilizando un término un poco hueco?
Bueno, a mí el término transformación digital no me gusta nada.
Por eso, ahí voy, ¿no?
Ahí estamos.
¿Cómo lo definirías tú para la gente de la calle, corriente,
mí,
como nosotros?
Nosotros definimos, por resumirlo mucho, nosotros queremos cambiar la forma en que la compañía se enfrenta a los problemas. Nosotros creemos que todos los problemas que ocurren dentro de la compañía, o casi todos, se pueden resolver con data, algoritmo y visualización. Con esas tres claves lo puedes resolver todo. Tienes que tener la data necesaria, tienes que tener los algoritmos que la conviertan en insights, y luego tienes que mostrarlo para que la gente lo vea y tome decisiones, ¿no? Es algo muy sencillo y muy complicado a la vez. Entonces, ese es el resumen. Si le quieren llamar transformación digital, pues le llamamos transformación digital. Al final hay que ponerle un nombre, ¿no?
Y hace años era reingeniería de procesos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era, en cierta forma, automatizar determinados procesos, pero hemos evolucionado hacia este concepto más moderno.
Pero la transformación no es automatización, no es pasar de un proceso que hacías A, B, C, y ahora lo hace una máquina. La transformación va más allá, tiene que llegar hasta el empleado, ¿no? Tiene que transformar la forma en que ese empleado se enfrenta a los problemas de su día a día, ¿no? Y cómo nosotros, desde transformación digital, gracias a herramientas que fabricamos, le hacemos la vida mejor, o ayudamos a darle, como llamamos, superpoderes, ¿no? Y entonces, esa es la clave, ¿no? O sea, que sean todavía más productivos nuestros empleados, ¿no? Nuestros compañeros.
Eso de superpoderes lo entienden, ¿no?
Sí.
Porque son cosas que antes no podían hacer.
Exacto,
y ahora sí,
exacto.
¿No?
O que hacen de forma más rápida, o se equivocan,
exacto,
menos, o...
Pero tienen que percibir, para mí la visualización es clave. No todo el mundo entiende de algoritmos y le da igual el algoritmo que esté detrás corriendo,
claro,
¿verdad, Guillermo?
Totalmente.
Pero sí que tienen que poder consumir la información de una forma fácil que les permita tomar decisiones. Para mí la transformación digital empieza en las personas.
Exacto.
Sí, bueno, o sea, lo que has dicho ahora mismo, da igual que yo haga un algoritmo muy muy sofisticado, muy moderno, que si luego no lo podemos explicar o no lo podemos hacer entender al resto, no vale para nada. La parte de la visualización y la parte de que llegue a la persona que lo va a utilizar es, si no la más importante, pues casi.
Guillermo, cuéntale la parte, por ejemplo, de una cosa interesante en el proyecto de Fenol, que el machine learning va por capas, ¿no? Que lo cuente el mejor,
sí.
Y decidimos quedarnos una capa más arriba. Pero cuéntalo tú mejor, Guillermo.
En el proyecto estos de los que ha estado hablando Miguel Ángel, lo que intentamos hacer es optimizar una parte de la planta química para reducir energía, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear varios algoritmos de machine learning que predicen cómo funcionan determinadas partes, y luego por encima de esos algoritmos optimizamos el funcionamiento de la planta. Que a lo que se está refiriendo Miguel Ángel es que hay un punto en donde tú puedes decidir si utilizar un algoritmo muy complejo o un algoritmo más sencillo, y a lo mejor el más complejo te da mejor resultado, pero llega un momento en que el resultado, el número, el error final no es lo que estás buscando, sino que la gente en este caso que va a trabajar con ello sea capaz de entender el resultado. Y entonces, aunque tú hagas un algoritmo más sencillo, el resultado final del proyecto va a ser mucho mejor.
Claro, lo que hacemos es un recomendador para los panelistas. Los panelistas son los operadores de planta que tienen un panel muy grande con muchas lucecitas y van abriendo y cerrando válvulas, subiendo temperaturas. Entonces nosotros decimos, oye, sube esa temperatura. Si el panelista no entiende como algo lógico, tiene rechazo. Entonces decidimos llegar a un nivel en el que él comprenda por qué le estamos recomendando eso. Uh-huh. Y eso hace que lo siga. Y ya iremos llegando más, a más optimización. Pero
muy interesante. Claro. Hemos aprendido hoy mucho cómo trabaja el equipo de CEPSA en su transformación digital. Y agradecemos a Miguel Ángel González Doval, Head of Digital Transformation Strategy en CEPSA, que nos lo haya contado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Miguel Ángel, con Guillermo Ribeiro, el Data Science Senior de CEPSA. Gracias, Guillermo. Y gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio y socia de Piper Lab, por un programa más.
Gracias a vosotros.
Hasta el próximo, en el que te esperamos también, Julio Rodríguez.
El próximo será el número 100.
Efectivamente.